Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
En España, toda posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona parecía haber muerto este miércoles, con el gobierno español empecinado en intervenir Cataluña y la negativa del presidente independentista catalán a pronunciarse en el Senado antes de que este autorice la toma de control de esa región, algo que iría a suceder este viernes. Entre tanto, en Cataluña, los independentistas catalanes viven entre la euforia y la angustia a medida que se acercan los momentos decisivos. Para conversar sobre esto, tenemos en nuestra línea al investigador y experto en gobernabilidad de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Ferran, en España, bueno, particularmente en la región de Cataluña, se están desarrollando acontecimientos que seguramente eran inesperados cuando el gobierno de Carles Puigdemont empezó su apuesta por la independencia de Cataluña. Ahora prácticamente parece que el riesgo es de que se pierda la autonomía que ya se tenía. ¿Cómo evalúas tú estos acontecimientos?
Bueno, es una muy buena pregunta. Empezamos hace el gobierno independentista de Puigdemont, a partir del mandato del 2015, han llevado un camino en el cual pues se ha ido deteriorando al principio y se ha ido deteriorando la calidad del mero gobierno, ¿no? Se empezó diciendo que no iba a haber una salida de empresas, se decía que no iba a haber un problema económico, se decía que no iba, que en Europa estarías con los brazos abiertos para recibir a una Cataluña independiente, y bueno, se está viendo que un asunto tras hecho la evidencia nos indica que no es así. Lo más preocupante no es solo que no te vaya a aceptar Europa, lo cual era esperable y evidente y obvio, y aparte se lleva diciendo desde hace años, desde cualquier foro legal, por un lado. Lo grave y lo peor tampoco es la cuestión económica, que siendo gravísima en cómo se están evolucionando las cosas, lo peor es la división, yo creo, a nivel interno dentro de los propios catalanes, ¿no? Es decir, había muchísima gente que puede estar de acuerdo o estamos de acuerdo en que en algún momento determinado debe haber algún tipo de que tiene que haber un voto, pero en este momento hay una división social obvia y evidente en la comunidad catalana. Entonces no es como algunos intentan hacerlo ver entre España y Cataluña, lo cual está mal, sino entre catalanes a día de hoy, y eso pues obviamente conlleva peligros evidentes. Esta situación en la que estamos ahora ha sido liderada básicamente liderada por un gobierno en el que antes se decía que íbamos a estar mejor, ¿sabes? Entonces lo que quiero decir es que si hace 2 años tu argumento era que ibas a estar mejor, pero a 2 años después es obvio que no estás mejor y los datos objetivos indican que no se está mejor, pues tienes una responsabilidad como gobernante.
Ahora lo que se está arriesgando es ahora la autonomía que ya se tenía.
Claro.
O sea, ¿qué tan cercanos realmente estarían los catalanes de perder esa autonomía?
Mucho, o sea, es que no ha dejado otra opción a nivel, o sea, aquí hay que diferenciar la situación en dos planos, el legal y el político. A nivel legal, a mí me puede gustar poco o nada lo que está haciendo el gobierno central, pero es que no le queda otro remedio, es decir, la ley está para cumplirse y el gobierno catalán ha ignorado y ha vulnerado y ha quebrantado la ley en todas y cada una de las formas posibles. Por lo tanto, el gobierno, con, a mi modo de ver, menos cintura de la que podría haber expresado en este momento, pues tiene que aplicar la ley, pero no es que tenga que aplicar la ley porque la debe aplicar, es que tiene que aplicar la ley porque estás en una democracia y en un Estado de Derecho, y si una parte de los gobiernos se dedican a vulnerar la propia ley que ellos se conceden, ¿con qué legitimidad un gobierno le va a decir o le va a pedir o le va a exigir a un ciudadano que respete la ley? Es tan simple como eso. Dicho eso, ese es el plano legal y ahí no hay discusión posible y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer aunque no nos guste. Dicho eso, ¿hay soluciones políticas? Sí, las hay. ¿Están discutiendo sobre ellas? A mi modo de ver, no. ¿Y podría ser una solución política factible en algún momento, en algún momento más pronto que tarde, unas elecciones? Sí, podría serlo. El asunto está, y hoy mismo el ministro catalá de Justicia del gobierno español lo ha dicho, claro, que la ley hay que aplicársela, y la van a tener que ejecutar. Dicho eso, cualquiera, cualquiera de los dos actores, sea el gobierno central o el gobierno autonómico catalán, el que convoque las elecciones, va a ser señalado como el como el débil, ¿no? Es decir, pues la parte catalana, la parte independentista, si ellos son los que llaman a las elecciones para el núcleo más duro, más independentista, pues es una concesión a Madrid, ¿no? Por un lado, y a no declarar la independencia de forma unilateral, eso por un lado. Por el lado de Madrid, es una concesión porque estás obligando a votar a una población cuando, ¿sabes? O sea, porque tú estás imponiendo una votación, sí, cuando debería ser el propio Parlamento catalán el que debería haber disolver claro, el propio Parlamento y elecciones, ¿sabes? Entonces es una situación...
Es una competencia de fuerzas.
Es una competencia de fuerzas y es como un juego de gallina. El primero, o sea, son dos coches que se están acercando. Todo el mundo sabe mejor que el primero que se desvíe un poco. Los dos estarán objetivamente mejor, pero el primero que lo haga va a quedar muy mal para su audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si tú lo piensas desde la perspectiva del Estado, desde la perspectiva del gobierno central, pues ellos pueden llamar a unas elecciones. Pero en Cataluña eso se va a interpretar como que para alguna parte como que te están obligando a votar. Te quitan tu autonomía, claro.
Ahora, y mientras digamos estos dos líderes forcejean, o sea, de Mariano Rajoy desde Madrid y Puigdemont desde Barcelona, ¿el impacto económico para la región ya se está sintiendo?
Sí, es evidente. O sea, es para que los escuchas lo interpreten, lo entiendan rápidamente. Nosotros, o sea, yo soy de Barcelona, hace 3 semanas o 4 semanas teníamos 7 de las 35 empresas más grandes en bolsa estaban radicadas en Cataluña. A día de hoy solo es una. Yo creo que eso lo explica claramente. El Liceo, si alguno de los radioescuchas ha tenido la oportunidad de estar en Barcelona, decía que ha perdido el más del 20% de su facturación, porque la gente pues no está gastando dinero. No sé hasta qué punto eso es una anécdota o no lo es. Lo que sí es cierto es que las empresas están dejando su sede social. Ahora bien, una parte de los independentistas dicen, bueno, esto no es un problema porque de momento no pagan, siguen pagando los impuestos. Bueno, pero es que los pasos se hacen poco a poco. Empiezas así y lo que hoy es un día la sede social, mañana puede ser la sede fiscal, es decir, donde pagas y donde contribuyes. Y por último, recordemos, los bancos principales, por ejemplo, la Caixa, que se marchó y ha dicho claramente que se han ido y que no vuelven. Entonces esto... O sea, que no han dicho que la decisión tenga marcha, que pueda tener marcha atrás, no han dicho que es una decisión tomada y punto. Cuando se dicen y lo que quiero poner en perspectiva es que el anterior presidente de la Generalitat dijo que el presidente Artur Mas dijo claramente que las empresas no iban a verse, que no iban a marcharse, que no se iba a amenazar, bueno, pues que era una amenaza poco creíble, que no éramos niños y que no éramos tontos. Bueno, pues será que no somos tontos y que no somos niños, pero el Banco Sabadell se ha marchado, la Caixa se ha marchado, por Dios, es que se ha marchado hasta Bimbo, las que nos hacen el pan de molde.
Es el investigador y experto en gobernabilidad de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez Icoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
A vosotros, muchas gracias.
sbs.com.au/Spanish